SER Podcast.
Hora 25 Deportes, con Pablo Tallón y Tony López.
Pues venga, a darlo todo, Tony.
Sí, te he escuchado, por cierto, Pablo, en la portada de esta Hora 25 sobre el caso Raúl Asencio, que sí, hay novedades, ¿no?
Totalmente, nos lo avanzaba nuestro compañero Pedro Jiménez. Atención a lo que puede pasar. El fiscal está pidiendo 2 años y medio de pena. Uh-huh. Esto implicaría que en caso de ser condenado por esta pena entraría en prisión. Sabes que si pasas de los 2 años se tiene que cumplir. Para los otros 3 excanteranos la cosa también sube, 4 años, 7 meses.
Eso es lo que pide Fiscalía.
Esto es lo que pide. Después el juez tendrá que dictaminar y tendrá que dictar por, en el caso de Asencio, presuntamente difundir el vídeo sexual en el que 2 chicas mantenían relaciones con estos canteranos, excanteranos ya del club.
Sí, bueno, pues contado queda, está la web de la cadena SER y imagino que hablaréis luego en Hora 25 y también en el larguero, obviamente,
claro,
de este caso. Gracias, Pablo. Vamos a lo deportivo, a lo que nos compete en esta Hora 25 Deportes, porque quedan 2 semanas exactas para el inicio de la Liga. El 15 de agosto se juega el Girona Rayo y el Villarreal Oviedo, con los que se abre la temporada. Ya lo hemos contado muchas veces, que hay 19 equipos de pretemporada. El Real Madrid arranca el lunes. Ha anunciado hoy el conjunto blanco, por cierto, que tendrá un amistoso contra el Tirol en Austria el martes 12 de agosto. El Barça, por su parte, sigue en Corea, porque el próximo lunes juega contra el Daegu, y en este calendario loco y la preparación dispara en el fútbol masculino, pues casi que es peor en la liga femenina, porque la Eurocopa terminó el domingo pasado. Los clubes empezaron a entrenar este lunes sin las jugadoras de la selección. Mañana sábado, de hecho, es la final de la Copa América entre Brasil y Colombia, con muchas jugadoras del Real Madrid, del Atlético de Madrid, sin jugadoras del Barça, que ya están o descansando, de vacaciones, algunas entrenando, obviamente. También hay alguna de promo, por ejemplo, Alexia Putellas, que está estos días en México, hoy estrenando un campus. La capitana de la selección ha hablado, la segunda capitana de la subcampeona de Europa, que salió con cara de pocos amigos tras ser sustituida en el segundo tiempo. No habló tras la derrota en penaltis, pero sí habló hoy en México. Dice que en las derrotas es donde más se encuentra a sí misma.
Donde más me he visto o me he encontrado yo misma ha sido los de la derrota, porque si no es muy difícil salir adelante, ¿no? Eso te requiere y te exige dar lo mejor de ti misma, y en esos momentos la victoria la saborea.
5 días ha tardado Alexia en hablar tras la final de la Eurocopa. Justo después, por el micrófono de Sonia Lurz, justo después de la final, entraron la primera capitana Irene Paredes, la tercera Aitana, la cuarta Olga Carmona, la segunda Alexia no habló. Que habrá quien diga que no pasa nada, que ya han hablado suficientes y que no hace falta que hable Alexia. Pero hay que dar la cara cuando ganas un muy merecido el Balón de Oro, y también cuando pierdes una final de la Eurocopa tras un torneo que, por cierto, jugó muy bien. De hecho, está elegida entre las 11 mejores de la Eurocopa, en ese mejor 11 de la Eurocopa. Pero la verdad es que después del final, Alexia Putellas no habló. Alexia no habló, pero sí que lo hará esta noche. Por cierto, Pau Cubarsí, invitado excepcional en el larguero con Yago de Vega esta noche, el central del Barça, hablará desde Corea sobre el mercado, sobre la capitanía de Ter Stegen y sobre todo la actualidad del club culé. A modo de carta ha hablado Gil Marín, que hay quien dice que le manda un mensaje al Cholo Simeone. En la web de la cadena SER pueden leer la carta abierta del CEO rojiblanco hablando de una inversión millonaria en los últimos años, y añade de forma categórica: debemos soñar en grande. También habla del rejuvenecimiento de la plantilla y obviamente no se olvida del Real Madrid y de ese doble toque en el tiro de penalti de Julián Álvarez, ese famoso penalti de Champions. Habla de un claro error arbitral, que ya ha contado Iturralde González varias veces, que no hay ningún error, pero bueno, que eso dice Gil Marín. En clave atlético ha hablado también Tomás Lemar, nuevo jugador del Girona, que en su presentación ha hablado del proyecto Gironi y del Cholo Simeone.
Quería venir a Girona para disfrutar otra vez del fútbol, que hace mucho que no he jugado, entonces es un proyecto donde yo creo que me voy a sentir cómodo. Y me habló así el Cholo para decirme que para él es un buen proyecto para mí, para volver a hacer lo que yo estoy, para disfrutar otra vez de jugar al fútbol, de competir una página de sierra, y creo que quiero escribir otra con el Girona.
Fuera del fútbol, en Fórmula 1 hay doble noticia con Fernando Alonso, con 44 años recién cumplidos. La mala noticia es que no ha corrido los primeros libres del Gran Premio de Hungría por una lesión muscular en la espalda. La buena es que en los segundos no solo los ha corrido, sino que ha marcado el 5º mejor tiempo, por delante de los Red Bull, por delante de los Mercedes, por delante del Ferrari de Hamilton, por detrás, eso sí, de unos intratables McLaren, muy por delante también, hay que decirlo, de Carlos Sainz, que está lejos del top 10, parece, en este Gran Premio de Hungría. Ha hablado luego Fernando Alonso tras los libres 2. Dice que ha tenido una pequeña lesión en la espalda, la zona lumbar.
summer break is coming, so
que necesita un poco de descanso en ese parón de verano que viene ahora, pero que está contento porque después de los Libres 2 no ha sentido dolor, así que está contento con ello. Y por cierto, buenas noticias en tenis, que Alejandro Davidovich ya está en octavos de final del Masters 1000 de Toronto tras haber ganado en dos sets a Menchik. Jugará contra el ganador del Sonego Rublev, que se está jugando ahora mismo. Lo dicho, en dos semanas empieza la liga y sobre eso, de hecho, es vuestro audio en Hora 25 Deportes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-49-4825.
Hola, Tony. Soy Alejandro. ¿Alguien en su sano juicio puede poner los horarios que ha puesto el sujeto llamado Tebas de la primera jornada, que consta de 5 días distintos? ¿Pero es normal? ¿Pero es normal esto? En la Premier, si hay un sujeto llamado Tebas, le tiran al Támesis, que es lo que merece. Tirarle al río. Un saludo, amigo. Gracias.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes. 689-49-4825. Exprésate.
Igual ha sido un poco capcioso, lo reconozco, decir que su mensaje al Cholo Simeone, eso de Gilmarín, de que sueñan grande, de que debemos soñar en grande, pero bueno, al fin y al cabo está dejando muchos millones, tanto Gilmarín como Cerezo, el Atlético de Madrid, sobre todo en este mercado de verano, para hacer un gran equipo y para conseguir, ¿por qué no?, títulos. Lo ha pedido Baena, lo han pedido otros jugadores, y hoy ha hablado, aunque sea a modo de carta, el CEO rojiblanco Gilmarín, Pedro Follana.
Hola, Tony, muy buenas. Hola. Palabras del CEO del Atlético de Madrid en los medios del club, donde repasa la plantilla de esta temporada. Literalmente dice, estamos haciendo una plantilla para soñar en grande este curso. De hecho, reconoce que hace justo un año tomamos la decisión de renovar y rejuvenecer el primer equipo, porque llevábamos unos años con un muy buen grupo de jugadores, pero tocaba hacer cambios. De hecho, anuncia una ampliación de capital de 60 millones de euros más para hacer frente al gasto no solo de fichaje, sino también de infraestructura por parte del Atlético de Madrid, que está construyendo su ciudad del deporte justo al lado del Metropolitano. Y también tiempo para una pequeña mirada al pasado, al penalti de Julián Álvarez, al doble toque. Dice el CEO del Atlético de Madrid que van a hacer un fútbol más justo, porque a partir de ese penalti ya se repitió el de la Eurocopa femenina. Y dice que el partido ante el Madrid de la pasada temporada, con un claro error arbitral, marcó el estado de ánimo de jugadores, técnicos y aficionados para el resto de la temporada.
Eso es el pasado, Pedro, hay que mirar ya hacia adelante y por eso el Atlético de Madrid de hecho tiene ya su primer partido de pretemporada este fin de semana.
Primer partido de la pretemporada el próximo domingo en Oporto, en un partido además especial por el homenaje a Diogo Jota, y el Atlético de Madrid que va a poner en marcha su proyecto con los 6 fichajes realizados esta temporada. Primer día para ver la evolución de Baena, que apunta ya a titular en el primer partido de la pretemporada, con Julián Álvarez y Sorloz en la delantera, con Juliano en la banda derecha, con Cardoso en el centro del campo junto a Pablo Barrios. También puede ser titular ya Ruggeri en ese primer partido. Son algunas de las pruebas que ha ido haciendo Diego Pablo Simeone para este arranque de la pretemporada. En cuanto a partidos, 3 encuentros en una semana va a jugar el Atlético de Madrid. El domingo en Oporto, el miércoles el encuentro a puerta cerrada en Vallecas frente al Rayo Vallecano, y la semana que viene, sábado, frente al Newcastle, a una semana vista del arranque liguero.
Gracias, Pedro. En clave rojiblanca, hoy han presentado un jugador del Atlético de Madrid que ahora está en el Girona, Nuria Vilamana. Muy buenas.
Hola, Tony, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, ha sido un día completo hoy, para Tomás Lemar, que esta mañana ha hecho su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros y luego ha sido presentado en Montilivi. El francés solo ha jugado 11 partidos en las 2 últimas temporadas, pero desde Girona confían que sea una pieza clave esta temporada. Lemar, en su presentación, ha dicho que está bien físicamente y ha dejado claro por qué ha elegido al Girona.
El proyecto me interesa, he tenido una conversación con el míster que fue importante para mí. Yo quería venir a Girona para disfrutar otra vez del fútbol. Hace mucho que no he jugado, entonces es un proyecto donde yo creo que me voy a sentir cómodo y sé que tengo la capacidad de estar a 100%.
Gracias, Nuria. Por cierto, que es oficial ya una noticia que venimos contando esta semana, lo ha contado Pedro Fullana. Santi Mourinho, que deja el Alavés para ir al Atlético de Madrid, y ahora deja el Atlético de Madrid para firmar por el Villarreal para sustituir la baja del central lesionado Logan Costa. Seguimos en Hora 25 Deportes, en la SER.
No sé cómo jugar así y escucharme esta noche en el larguero.
El central del Barça, Pau Cubarsí, que va a estar esta noche en el Larguero con Yago de Vega. Y en el Barça la noticia más bien es que ha sido un día tranquilo. Que venimos como venimos de los últimos años y también este verano, pero ha sido un día tranquilo allí en Corea. Adrián Alves, muy buenas.
¿Qué tal, Tony? Muy buenas. Pues ha sido un día bastante tranquilo para los jugadores. Por la mañana han hecho sesión de recuperación en el hotel tras el partido de ayer entre el FC Seúl. Y por la tarde, igual que en el postpartido ante el Vissel Kobe, Flick le ha dado unas horas libres a la plantilla y algunos han aprovechado para visitar un poco la ciudad o para estar con sus familias, porque algunos familiares como los de Pedri, Gavi, Gerard Martín o Lamine Yamal han viajado con la expedición del Barça para hacer toda la gira, y otros futbolistas han tenido compromisos comerciales del club como Balde, Rashford, Gavi o De Jong, que han participado en un acto con Nike, que también ha sido una locura en el centro de Seúl, con cientos de aficionados deseando ver a los futbolistas. Mañana ya vuelve el trabajo para el equipo. Flick ha programado doble sesión en el estadio mañana y tarde, y el lunes ya toca viaje a Daegu, cambiar de ciudad y jugar el último amistoso antes de volver a Barcelona. Veremos si el Barça confirma las buenas sensaciones que ha dejado hasta ahora en esta pretemporada.
Gracias, Adrián Alves, desde Corea. Por cierto, que en clave Barça, hablamos del Barça femenino, hemos escuchado en portada a Alexia Putellas, que ha hablado en México. Le han preguntado por un posible futuro en la Liga Mexicana, que es una liga potente en el fútbol femenino. Hay muchas jugadoras europeas, españolas allí en la Liga Mexicana. Le han preguntado a Alexia Putellas, ¿tú vendrías aquí a México o no?
Evidentemente vivo el presente, mi presente sabéis cuál es. Soy jugadora del Barça, del club de mi vida, pero también debo decirte, y siento que es así, que el futuro, pues nadie sabe qué nos depara, entonces no te puedo responder a eso porque no lo sabemos. Solo sé que mi presente ahora es el Barça y bueno, tengo una gran motivación por esta nueva temporada que empieza y volver a alcanzar todos los objetivos.
No hay dudas, que quieres ser jugadora del Barça, pero no se cierra puertas para un futuro. ¿Quién sabe? Estaría bien ver a Alexia Putellas también viendo un poco de mundo allí en México. Hablamos ahora del Real Madrid, sobre todo de la entrevista, bueno, una entrevista que está dando la vuelta al mundo, la entrevista a Sergio Herrera, jugador de Osasuna, el rival del Real Madrid en la primera jornada de Liga. Lo contábamos ayer, el juez no aceptó el recurso del Real Madrid para aplazar ese partido después del Mundial de Clubes. Va a tener solo 15 días de preparación el conjunto blanco, y ayer el portero de Osasuna, con Yago de Vega, Sergio Herrera, decía esto en el Larguero.
Cualquier persona, ¿no?, con un poco de cabeza, entendería que el tiempo no es suficiente para que el Madrid llegue al 100%, ¿no? Pero bueno, como te digo, desde el punto de vista de la plantilla de Osasuna, sabemos que el partido va a ser súper complicado porque el Madrid está súper preparado para poder ganar a cualquier equipo en cualquier situación.
Y para llegar lo mejor preparado posible a ese partido, a esa primera jornada de Liga, con solo 15 días de preparación, el Real Madrid empieza a trabajar el lunes 4, pues la semana siguiente va a tener el primer y único amistoso prácticamente de pretemporada. Héctor González, muy buenas.
Sí, Tony, buenas tardes. Un amistoso el martes día 12 en tierras austriacas, en Innsbruck, contra el Tirol, equipo de primera división austriaca y que arranca su liga este fin de semana. Es una pretemporada atípica de tan solo 15 días por obligación tras la resolución del juez único de competición, que no aplazó ese Real Madrid-Osasuna de la jornada 1, algo que ha dejado con poco margen de maniobra al conjunto blanco, al que solo le encaja ya un partido de preparación. Por cierto, otro daño colateral es que todavía no podremos ver en ese amistoso a Franco Mastantuono, que se incorpora el día 14, el día que cumple la mayoría de edad. Por tanto, el calendario del Madrid queda así estas primeras semanas de agosto: lunes 4, vuelta a los entrenamientos; martes 12, amistoso contra el Tirol en Austria; martes 19, debut en Liga en el Bernabéu contra Osasuna.
Gracias, Héctor. No va a cambiar ya nada de aquí a que empiece la temporada el Real Madrid. Hay dos partidos, por cierto, amistosos en esta tarde de viernes. Bueno, no ha sido por la mañana, enseguida vamos con Pepe Murago en ese partido de Leche, pero en nada empieza un partido del Celta que juega contra el Vitoria Guimaraes. Marcio Varela, muy buenas.
Buenas tardes, Tony. En la localidad lusa de Barcelos juega el Celta su sexto partido de pretemporada, el tercero en una semana, para ir practicando lo que va a ser una constante en la temporada, por lo menos en la primera fase de la Europa League. En el 11 titular, la gran noticia es la presencia de Yago Aspas, el capitán, que cumple 38 años precisamente este 1 de agosto. Y no está en el banquillo Brian Zaragoza, el último fichaje en llegar. Solo realizaba un entrenamiento y finalmente ha considerado Claudio Giraldez que no participe y, por tanto, solo podría estar en uno de los amistosos que quedan, que ya se el próximo fin de semana ante el Wolverhampton para cerrar la pretemporada celeste.
Gracias, Marci. Como decía, esta mañana ha jugado el Elche y ha perdido. Pepe Morago, muy buenas.
¿Qué tal, Tony? Muy buenas tardes. El Elche Club de Fútbol cierra su cuarta semana de pretemporada con dos amistosos consecutivos. El primero lo ha perdido esta mañana 2-0 ante el Al Ahly de Arabia Saudí. Se ha jugado el partido en las instalaciones del Pinatar Arena y mañana en el mismo escenario a las 10 en punto de la mañana se enfrentará al Al Ain de Emiratos Árabes Unidos. Todavía no ha debutado en este partido de hoy. Su último fichaje, el quinto refuerzo del Elche, el jugador portugués del Benfica, Martín Neto.
Gracias, Pepe. Y en cositas de mercado, y hay que hablar de la Real Sociedad, porque se quejaba Kubo hace unos días de que no llegaban fichajes, pues está a puntito de llegar un fichaje para la Real Sociedad. Jorge Beristain, muy buenas.
Buenas tardes, Tony. Dusek Aletasar es el primer fichaje de la Real Sociedad para esta nueva temporada y la primera incorporación que hace Erik Brektos como nuevo director de fútbol del club donostiarra. Aletasar ha pasado este mediodía en Policlínica Guipúzcoa el reconocimiento médico antes de estampar su firma con el nuevo contrato con el equipo realista. Procedente del Olympique de Lyon, jugará en calidad de cedido con una opción de compra no obligatoria de 3 millones de euros. El defensa central internacional croata, que se incorpora en plenas condiciones a la pretemporada, Churi Urdin, para disputar el último amistoso de la próxima semana en Inglaterra ante el Bournemouth.
Gracias, Beris, y también hay que hablar del Betis porque está a puntito de cerrarse la operación, que ya llevamos varios días con ella, el sustituto de Johnny Cardoso, Fran Ronquillo, hola.
¿Qué tal? Muy buenas, trabaja muy buen ritmo el Betis en la planificación. Por cierto, mañana amistoso frente al Sunderland en Inglaterra, y ya con Isco hoy han entrenado todos con absoluta normalidad. Lo dicho, en cuanto a los fichajes, el octavo será, tú lo has dicho, Nelson de Osa, el colombiano que milita en Rayados de Monterrey. No hay oficialidad, pero no se va a truncar ni el fichaje ni el sueño europeo de este jugador, que está como loco por venir.
No hay, gracias, Ronqui. Bueno, en Sevilla, no me voy de Sevilla, porque es que en Sevilla hay un pollo para fichar jugadores, para que salgan jugadores. Es que no ha podido escribir todavía a nadie y a ver cuándo lo puedo hacer. Claro, es clave para que pueda venir gente, que salga gente como, por ejemplo, Juanlu, Santi Ortega. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es uno de los culebrones del verano en Sevilla. Sin duda, la venta de Juanlu. Aparece el Wolverhampton ahora como una posibilidad a la negociación eterna con el Nápoles, pero de momento no hay acuerdo con el futbolista, que sí lo tiene cerrado con el conjunto italiano. Veremos finalmente cómo termina este asunto. Se lo lleva Almeida al partido que jugará mañana el Sevilla, un amistoso de pretemporada frente al Olympique de Marsella.
El culebrón del verano sin duda hay en Sevilla, y para hablar de lo que pasa fuera de nuestras fronteras está aquí ya Fernando Rodríguez. Hola, Fer, muy buenas.
¿Qué tal, Tony? Muy buenas.
Hay que hablar de partidos hoy, por ejemplo, que se ha jugado esta madrugada, que ha jugado el Flamengo, aunque la noticia no es que juegue el Flamengo, claro.
Eso es, Tony. Es que esta madrugada han debutado Saúl Ñíguez y Samu Lino. Estuvo especialmente inspirado el brasileño, eso sí, no le sirvió para mucho, no le sirvió para ganar. 0-1 perdió el Mengao frente a Atlético Mineiro en la ida de los octavos de final de la Copa de Brasil. Por cierto, Tony, otro es del Atlético, Rodrigo de Paul, ha hablado esta tarde y ha dicho esto sobre su salida del club colchonero para jugar con Messi.
Siempre con Leo tuvimos el sueño o las ganas de jugar juntos en un club, de compartir todos los días. La verdad que se dio la situación, básicamente, no fue buscada porque bueno, yo tenía contrato con el Atlético de Madrid, era difícil. La última decisión la tenía el club, del cual era dueño mi pase, pero el sueño estaba ahí y bueno, se fue dando.
Además, este fin de semana se disputa la final de la Copa América Femenina. Se mide en Colombia y Brasil con varias jugadoras de la Liga F, como Antonia Gio o Luani en Brasil y Daniela Caracas o Linda Caicedos en Colombia.
Y por cierto, Fer, es que va a parecer repetitivo, pero que el lunes 4 de agosto es el sorteo de la fase previa de Conference League, donde va a estar el Rayo Vallecano y donde hoy, eso sí, por primera vez, conocemos los que 100% van a ser sus posibles rivales, ¿no?
Eso es, Tony. Ya hemos visto los bombos de este sorteo del lunes y esto quiere decir que, aunque no sabemos todavía de qué eliminatoria va a salir 100% el rival del Rayo, lo que podemos hacer es poner un poco el foco en qué rivales serían más asequibles y cuáles estaría mejor evitar. Por ejemplo, de lo más complicado que le puede tocar al Rayo es cruzarse con el ganador del AEK de Atenas, Aris Limassol, que tiene a Lamela y a Martial en su equipo. Y el resto de cruces son bastante más asequibles, pero hay que tener en mente los desplazamientos, porque el Rayo podría viajar a Kazajistán, Bielorrusia, Letonia, Islas Feroe, en fin. Recordamos fechas: el lunes sorteo, ida el 21 de agosto, vuelta el 28.
Que aunque sea cabeza de serie, por cierto, no significa que la vuelta sea en casa. Que la vuelta puede ser fuera y la ida en casa. Eso ya se sabrá el próximo lunes. Gracias, Fer.
Chao, Tony.
Seguimos en Hora 25 Deportes, en la SER.
Hora 25 Deportes, con Tony López.
Hungría, Jesús Balseiro, muy buenas.
Muy buenas, Tony.
Hablamos de Fórmula 1. ¿Está bien Fernando Alonso? Eso es lo primero para empezar.
Sí, sí, hoy hemos sabido por la mañana que tiene una lesión en el lumbar izquierdo, una lesión muscular, y que por recomendación de los fisioterapeutas y también por las sensaciones del propio Fernando, han preferido que no se subiera al coche en los libres. Primero han dejado un poco en el aire la continuidad, pero luego enseguida han transmitido que el piloto está bien y que está en condiciones de completar el fin de semana. Se ha subido al coche por la tarde y, oye, los tiempos tampoco han sido malos. Fernando Alonso ha sido quinto, justo por detrás de su compañero. Se ha quedado algo así como a 6 décimas de Norris, de los McLaren, y también por detrás del Ferrari de Charles Leclerc, pero parece que el día está salvado. El dolor va a seguir ahí durante el fin de semana, pero Alonso está en condiciones de pilotar, que es lo más importante.
No sé si preguntarte por Carlos Sainz. Ya hablamos el domingo si pasa algo, lo dejamos como si nada, ¿o qué?
Bueno, el arranque del fin de semana es verdad que es negativo. Han estado muy perdidos buscando unos reglajes que hagan funcionar al coche aquí en Hungaroring. Lo que pasa es que este circuito expone todas las debilidades de ese coche. Un circuito de alta carga aerodinámica, de curva media, lenta, que es lo peor que ha hecho el Williams esta temporada. Sainz ha sido 16º, incluso mejor que su compañero, así que eso es una muy mala señal. Mañana va a sufrir para salvar la Q1. Pero bueno, está todo muy igualado. Entre el octavo y el último, se puede decir que hay 2-3 décimas, así que va a ser una quali muy apretada, incluso para Aston Martin, que ha empezado bien. A ver cómo sigue el fin de semana.
Lo contamos este fin de semana. Gracias, Balseiro, desde Hungría. Ese último gran premio de Fórmula 1 antes de las vacaciones en el automovilismo. Veremos qué tal le va a Fernando Alonso, veremos qué tal le va a Carlos Sainz. Y lo que estamos es pendientes en Toronto, en el Masters 1000 de Toronto, en Canadá, de ese partido entre Rublev y Sonego, que va totalmente empatado a un set y a 2 juegos en el tercer set, porque de ahí es de donde sale el rival en la siguiente ronda de Alejandro Davidovich. Miguel Ángel Lucía Raín, muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues va a ser un enemigo difícil el que salga. Sonego está jugando muy bien, tiene mucho talento, y Rublev, aunque es irregular, a veces es peligrosísimo. Así que vamos a ver lo que se da, porque el que sí está jugando bien es Davidovich. Ha ganado a Mensik, un jugador que este año había ganado un Master 1000 en la gira americana, en 2 sets, así que bueno, hay que empezar a contar entre los favoritos con él. Los favoritos que siguen siendo Zverev, Rublev, Rune y Casper Ruud, que han ganado sus partidos. Y en la categoría femenina, victoria de Jessica Bouzas ante la japonesa Ito en 3 sets, y mañana va a jugar con la china Zhu. Bueno, también tiene opciones de seguir adelante.
Gracias, Zubi. Estaremos pendientes de Jessica Bouzas y de Alejandro Davidovich, y estamos pendientes este fin de semana de ciclismo, porque hay ciclismo todavía, obviamente, de cara a esa vuelta que empieza dentro de unas semanas, y de hecho mañana tenemos la clásica de San Sebastián. Javier Lecuona.
Pues sí, una de las pruebas más importantes del calendario, da muchos puntos UCI. Viene Juan Ayuso, viene Isaac del Toro, Poules. Se apuntó Renko de Evenepoel en la prelista, pero al final su lesión de costilla lo ha descartado, al igual que Mikel Landa, que regresará a la competición en la Vuelta a Burgos el día 5 de agosto. 211 kilómetros, 6 puertos puntuables. Ojo a Jaizkibel, Erlaitz y al final Murgil Tontorra.
Gracias, Leku. Ya estamos contando durante toda esta semana lo que está pasando en el Tour de Francia femenino. Hoy hemos tenido, bueno, una victoria, podemos decir, repetida. Mauro Jiménez, muy buenas.
Hola, muy buenas, Tony. Sí, bueno, la francesa Maeva Esquivan se lleva la etapa 7 del Tour de Francia femenino y consigue su segunda victoria consecutiva. Detrás, su compatriota Kerbao la ha quedado segunda y la estadounidense Ruth Edwards tercera. Todo esto en una etapa de 160 kilómetros de transición hacia la montaña y que destaca por ser la antesala a la llegada a las Alpes. Queda tan solo 2 etapas y por ahora la africana de Islas Mauricio, Le Courpienard, mantiene el maillot amarillo, pero amenazan desde cerca la francesa Pauline Ferrand y Ruth Edwards en la clasificación general. A nivel de ciclismo español, Mavi García es la más destacada dentro de la general, como 18ª clasificada.
Gracias, Mauro, y seguimos escuchando a los protagonistas de nuestra selección española de baloncesto, que en menos de un mes empiezan el Eurobasket, que en menos de una semana empiezan su preparación, con sus partidos amistosos. El martes juegan contra Portugal y hoy, lo que digo, hemos escuchado a protagonistas. Adrián Moreno, muy buenas.
Buenas tardes, Tony. La selección sigue entrenándose en Madrid a pocos días de desplazarse para disputar el torneo Ciudad de Málaga, competición que servirá junto al resto de partidos amistosos para preparar el Eurobasket. Escariolo se ha llevado a 15 jugadores para esta gira europea, pero tendrá que reducirla a 12 para disputar su último torneo con la selección, por lo que las plazas para el europeo están contadas. Los jugadores lo saben y tendrán que dar el 100% para estar en la lista definitiva. Es el caso del alero Santi Justa. Precisamente sobre esto le han preguntado hoy en el entrenamiento.
Muy caro, la verdad es que está muy caro. Bueno, eso, lo que he dicho, tengo que dar mi 100%.
no dejarme nada en la pista, en los entrenos, en los partidos de preparación, todo. La verdad es que tengo que hacer todo lo posible para poder ir.
Los próximos partidos con la selección en el torneo Ciudad de Málaga, el 5 de agosto contra Portugal y el 7 contra República Checa.
Gracias, Adri. Y ahora nos vamos a Tarragona, porque hay atletismo ahí en Tarragona. Profe López, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Tony?
Pues un campeonato de España, sí.
Exacto, decisivo como pasaporte al Mundial de Tokio del mes de septiembre. Compiten aquí campeones olímpicos del mundo y de Europa entre los más de 700 atletas participantes. Esta mañana título en disco para Inés López y en 10 kilómetros marcha para Paul McGrath. Ahora mismo disputándose la final de pérdida femenina con Andrea San José, Clara Fernández, Mónica Clemente sobre los 4 metros. El lanzamiento de disco de momento domina Yasel Brian Sotelo con 58-93 y tendremos también finales esta noche muy bonitas en longitud con Fátima 3.000 obstáculos con Tani Arte, 5.000 femenino con Marta García y las finales de 100 y masculina y femenina.
Gracias, profe. Se me olvidó decir, José Antonio Duro, muy buenas.
Muy buenas.
Que hoy están en la técnica, como siempre, Carlos Higueras y está Alicia Fernández hoy. Que si no lo digo, luego sus padres se enfadan.
Y fantásticamente ha salido esto.
Ha salido perfecto. Algo nos dejamos
segunda
seguro.
División. Amistosos en los que esta mañana ha ganado el Eibar 0-1 al filial del Athletic. Al Bilbao Athletic lo ha hecho con un tanto de Tony Villa en un día en el que el Depor ha anunciado a Miguel Loureiro, el lateral de Cerceda, procedente del Huesca, donde ha estado las dos últimas campañas. Además, hoy ha debutado la selección española de fútbol playa en el Eurobeach Soccer este fin de semana en Moldavia. Ha ganado 3-1 a Polonia. Mañana se van a enfrentar a Dinamarca, a los anfitriones, el próximo domingo. Y además hoy en Singapur, en los mundiales de natación, el húngaro Uberco sucede a Hugo González, a un español que no participa como campeón del mundo en la prueba de 200 espalda.
¿Da tiempo, tú crees, duro a felicitar a mi padre? Sí, ¿no? Hazlo tú, hazlo tú.
Sí.
Hazlo tú, Antonio se llama.
Hombre, Antonio, felicidades enormes, has comido en el mejor sitio de Madrid, seguramente.
Sí,
y nada, de parte de toda la redacción, de parte de tus hijos, que somos nosotros también, un beso y muchas felicidades.
Se queda hecho. Hora 25, Pablo Tallón, a las 11 y media, Larguero con Yago de Vega y Pau Cubasí, que estarán en Larguero. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.